buenos días a todos, a todas. Es un gusto volver a encontrarnos después de las fiestas navideñas. No han terminado, bendito Dios, no han terminado aún. Nos espera todavía la solemnidad de la Epifanía, el bautismo de Jesús. Y son solemnidades, son fiestas muy, muy importantes que nos ayudan a entrar mejor dentro de este misterio, que no es solamente el misterio de la encarnación de Jesús, sino el misterio de Jesús que comprende también su muerte y su resurrección, no lo olvidemos. Escogí el texto del Evangelio, un texto muy conocido, hemos comentado, ya tenemos tiempo comentando, este capítulo 2, los primeros 12 versículos de Mateo, el único evangelista que narra este acontecimiento bastante extraño de la visita de estos magos. Estamos dados en llamarlos magos, probablemente eran astrólogos, estudiosos de las estrellas, que tienen rasgos así muy parecidos a los astrólogos que el pueblo de Israel conoció en el destierro, en el exilio, en Babilonia. Sabemos que los babilonios habían desarrollado ciencias astrológicas muy finas, muy profundas, y que Israel obviamente de alguna manera le tenía un poco de envidia a estos conocimientos, porque el pueblo de Israel no había tenido todas las oportunidades que habían tenido otras civilizaciones, porque era un pueblo muy pequeño, un pueblo que había sufrido muchas guerras, que había sufrido exilios. Entonces sabemos, ¿no?, que cuando un pueblo es pequeño y vive en situaciones de precariedad, le cuesta, es más difícil que pueda desarrollar ciertas artes, ciertas habilidades. Entonces, probablemente se trata de estos. Les decía, es un relato bastante extraño, no se trata aquí de investigar sucedió o no sucedió realmente, porque entraríamos en un tema bastante largo. Entendemos a la primera lectura que se trata de una narración muy, muy bien construida, que tiene una finalidad teológica, evidentemente. Entonces, a eso trataremos de sacarle algunas enseñanzas que pueden sernos útiles para nuestra vida, importantes para nuestra vida de creyentes. Empecemos por una frase, no voy a empezar por el comienzo. Es decir, cuando estos personajes muy folclóricos llegan a Jerusalén, saben que crea un alboroto en la ciudad y ellos, porque ellos tienen una pregunta, van a Jerusalén porque han visto la famosa estrella, vienen desde el oriente y cuando llegan a Jerusalén plantean una pregunta. Ya desde ahí podemos entender que no puede ser un hecho histórico, porque pues llegan a una ciudad grande como era Jerusalén. Estos personajes se ponen ahí en un lugar público y dicen, nosotros preguntamos. No, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Dónde está? Ha nacido un rey. Porque nosotros hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido hacia el occidente para adorar su estrella. Entonces, es una afirmación muy, a nosotros hoy nos puede parecer, como les diré, sencilla, ya la hemos escuchado tantas veces. En realidad, aquí se está haciendo una afirmación importante, porque imagínense que llegan a la capital de un país, toda una caravana, todo de gente, un cortejo de gente que viene del extranjero, llega ante el palacio presidencial y pregunta, nosotros hemos venido a buscar otro presidente, otro rey que acaba de nacer. Y lo va diciendo al rey, a Herodes, en el que el momento está gobernando Herodes. Entonces el sobresalto, ¿cómo es posible? Yo soy el rey, estoy mandando en este pueblo, tengo el poder absoluto, y llegan estos personajes extraños y me dicen que acaba de nacer otro rey. ¿Qué pretende? ¿Quién es? este rey? ¿Cuáles son sus pretensiones? En realidad, este esquema del rey que se entera de que ha nacido un rey paralelo, a veces se trata de hijos ilegítimos que han nacido fuera del matrimonio y que después cuando crecen van reivindicando el reino y quitan del reino al padre diciendo el verdadero rey soy yo y no tú. Son narraciones que se encuentran frecuentemente en la literatura antigua, en la historia de muchos pueblos. No es una novedad, digamos, absoluta, y nos debe de extrañar que los evangelistas recurran también a estas narraciones populares que se conocían en la antigüedad. Pero con una diferencia, porque en estas narraciones, cuando hay un rey escondido, paralelo, un hijo ilegítimo, cuando llega, lo que quiere es derrocar al rey anterior, hacerse con el poder y mandar a él. Y esta es la preocupación de Herodes. Pero veremos que no es así. Mateo, que viene del mundo judío, habla a una comunidad que tiene una fuerte proveniencia del judaísmo y que conoce perfectamente las escrituras, conoce la historia de Israel y que está muy preocupado, lo veíamos, de demostrar que Jesús es en todo y por todo un judío. La genealogía lo demostraba, es hijo de David, es un hijo de este pueblo. Y entonces la historia de Jesús repite, de alguna manera, la historia de Israel. Lo mismo que ha vivido el pueblo, lo vive Jesús. Veremos que vive las tentaciones en el desierto, veremos que, por ejemplo, tiene que huir, escapar, ir a Egipto, porque lo quieren matar. Ustedes ven aquí que son las pruebas que ha vivido el mismo pueblo de Israel. Entonces hay muchas semejanzas. El paradigma del Éxodo es un paradigma que se encuentra varias veces en este Evangelio. Un rey, el faraón era un rey, sabemos por ejemplo en el caso del faraón, Moisés es el que intentó en un primer momento reivindicar la injusticia de su pueblo matando a un egipcio, interviene Dios y le dice no, tú no vas a liberar al pueblo según tus criterios, lo vas a hacer pero a mi manera. Y la manera de liberar al pueblo del rey, del tirano, no es haciéndose con el poder, no, van a Egipto, escapan, huyen, van al desierto, Jesús al contrario irá a Egipto y de Egipto volverá, entonces no se trata de derrocar al rey. Se trata de gobernar de otra manera. Ven que aquí empezamos a entender porque esa preocupación de que ha nacido un rey, pero no será un rey que querrá derrocar a Herodes, hacerse con el poder y entonces ejercer un poder más violento y más fuerte, que es lo que sucede en el mundo. Quien derroca a un tirano, derroca a un rey porque quiere gobernar en su lugar y quiere ser más fuerte que el que está gobernando. Esta no es la lógica de Jesús. ¿Cómo no la fue? No fue la lógica de Moisés cuando estaba desterrado, cuando el pueblo estaba desterrado en el desierto. La fuerza de Moisés será la fuerza de la palabra. Irá ante el faraón a pedir la liberación del pueblo, por lo menos a pedir que deje que el pueblo se vaya a celebrar sus festividades al desierto, que será el pretexto para luego escapar la noche de Pascua, pero lo hace simplemente en la fuerza, con la fuerza de la palabra. Lo mismo será para Jesús. No tendrá otras armas, no usará las armas del poder, que habitualmente usa el poder, que es la violencia, que es la prevaricación. Entonces, ven que aquí se están gestando temas muy importantes del Evangelio. Como les decía, no es simplemente un nacimiento bonito en el portal de Belén, sino que encierra en sí ya la trama de todo el Evangelio y tiene como mira lo que será la pasión, la muerte y la resurrección. Entonces, Jesús vive las pruebas de su pueblo, pasa a través del desierto como su pueblo. Es antes que ser un rey de Israel, y lo será, como decía, de otra forma muy distinta de la de Herodes, Jesús es Israel, es como Israel. Esto era muy importante, es muy importante tenerlo como horizonte de esta narración. ¿Por qué? Porque Mateo teje esta narración de los magos a través de citas de la Escritura. De hecho, cuando los magos o estos astrólogos, como les decía, llegan a Jerusalén y plantean esta pregunta, el sobresalto de Herodes, que teme entonces el surgir de un rey paralelo que lo va a quitar, manda llamar a quienes, manda llamar a los sumos sacerdotes y a los escribas. Este es un punto muy, muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros, dicen los magos, hemos visto una estrella, en el oriente hay este fenómeno astrológico que nos ha indicado que ha habido este nacimiento. Entonces, ¿cómo saber si estos están inventando, tienen visiones, tienen alucinaciones? Ven que es una narración construida por Mateo. Hay que consultar, ¿quién? Los conocedores de las Escrituras. Hay que ir a las Escrituras. Hay que ir a ver que se preveía que naciera otro rey y que una estrella lo manifestaría, delataría su nacimiento. Ellos se ponen a escudriñar las Escrituras, que es lo que estamos haciendo nosotros. Abrimos las Escrituras. ¿Por qué? Porque en Belén, sí, dice, sí, está escrito en el profeta Miqueas, en Belén de Judea, tiene que nacer este rey. Ya el profeta Miqueas había preanunciado, profetizado el nacimiento, y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la menor entre los principales clanes de Judá. ¿Por qué no eres el menor? Consideremos que Belén era un pueblucho, eran cuevas de pastores, no eran gran cosa, no imaginemos una ciudad, una metrópoli. Entonces, no eres la más pequeña, en realidad no eres la más pequeña, ¿por qué? Porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel. Belén era la tierra del nacimiento, el lugar de nacimiento de David. ¿Ven entonces cuán está entrelazado con la historia del pueblo de Israel? El hijo de David, un descendiente de David, Jesús, tenía que ser a fuerzas un descendiente de David, cumplir con la profecía. Por eso es tan importante José en el Evangelio de Mateo, porque es el que garantiza que Jesús sea de la estirpe de David. Entonces, se cumplieron esta escritura que la tenemos entre las manos, se está cumpliendo de alguna manera, se está realizando, es cierto, tenía razón, se cumple. Se cumple, pero no es algo mágico, no es tan cierto que Herodes se queda desconcertado, dice, bueno, por si es así, si las profecías han dicho esto, pues ustedes vayan a averiguar, vean si efectivamente ha nacido un niño, y después cuando lo hayan encontrado ustedes regresen y me van a decir si es cierto o no que nació. Aquí los únicos que caminan, los únicos que se mueven son los magos, Herodes no se mueve, está en espera de esta noticia y la pregunta será, ¿y cuando lo sepa, qué sucederá? La cosa extraña es que los que no se mueven y no chistan son los escribas, son los teólogos, son los sumos sacerdotes. Si pensamos que la espera de este descendiente, de este Mesías, era una espera que atravesaba todo el Antiguo Testamento a partir de David. Era la esperanza, cuántas veces no ha reflorecido dentro del pueblo esclavo en sus diferentes exilios, la esperanza de que se reconstruyera el pueblo de Israel, que tuviera otra vez su tierra, que tuviera un rey propio y no un déspota, porque eso era Herodes, extranjero que mandaba en su tierra. ¿Cuántas veces Israel no ha vuelto a reconstruir esta esperanza? Y ahora que llega la confirmación que este niño esperado ha nacido, ellos no hacen nada, ellos no se mueven, se quedan allí en Jerusalén. No es una noticia que les llene de gozo, que les llene de alegría. Entonces, cuando está escrito en el profeta que esto sucederá, no es que se cumple porque está escrito que sucederá. No. La profecía se cumple en el momento en que uno cree en la profecía. Si no, no. Si no, es una palabra hueca, es una palabra que no tiene ningún sentido. Entonces, entendemos que va a tocar fundamentalmente la manera que tengamos de leer las escrituras. La escritura no habla por sí misma. No, su significado no es obvio y no solo no es obvio, no produce de forma inmediata, de forma milagrosa, lo que aquí está escrito. No sé, ámense unos a otros como yo los he amado. Pongo este ejemplo, una palabra del Evangelio que hemos dicho, repetido, o el Padre Nuestro, que es una oración que viene en Lucas y en Mateo. Las palabras, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Yo pienso que todos nosotros que estamos escuchando en este momento, por lo menos 4, 5, le pongo hasta 10 veces al día, repetimos, hágase tu voluntad. Pero con eso, no es por el hecho que yo pronuncio estas palabras, que significa que creo en estas palabras, y menos aún significa que luego estas palabras se convierten en vida. La profecía se cumple lo dicho por el profeta, solamente cuando, a la luz de la fe, estas palabras adquieren una verdad. Por eso los magos, y aquí está la grandeza de estos gentiles, los magos son gentiles, son paganos, no pertenecen al pueblo de Israel. Son las gentes, para decir otra palabra que se usa en las escrituras, pero son las gentes porque no pertenecen al pueblo de Israel. No necesariamente son ateos, no necesariamente son personas malas, simplemente no pertenecen al pueblo de la promesa, no han crecido leyendo y conociendo la ley, la Torá, no han tenido cosa que han tenido los sumos sacerdotes y los escribas. Han crecido conociendo y repitiendo de memoria la Torá, colgándola en sus filacterias, poniéndosela aquí en la frente, con estas cajitas, para memorizarla, para tenerla siempre presente, pero son símbolos. Con eso no estoy diciendo que todos los escribas, nosotros sabemos que en los evangelios hubo escribas que sí creyeron en Jesús. No estoy diciendo que todos los escribas, Aquí son narraciones, es un midrash, ese capítulo 2, que trata, es un cuento que trata de explicar ciertas realidades, que nos permiten entrar dentro de ciertas verdades y la realidad que debemos de entender, que quiere darnos a entender, es que hay un misterio por el cual algunos se abren a estas palabras, las consideran verdaderas y otros no. Y desde el momento en que las consideran verdaderas, su vida cambia. Es un acto de fe. Es fundamentalmente un acto de fe. Bien, estos magos se mueven. La estrella seguramente es muy folclórica, ¿no? Muy llamativa, es el elemento que más ponemos de manifiesto en los nacimientos, por ejemplo, en los adornos que encontramos en las tiendas, ¿no? Pero en realidad este es un símbolo que hay que descifrarlo, vaya, ¿no? Debemos tomarlo literalmente, absolutamente no, luego inventando los cometas y de Halley y cuanto más. Es que la estrella termina su función en el momento en que los magos hacen este viaje, porque vienen, inclusive es un viaje que va al revés, porque todos los viajes van hacia el oriente, los viajes religiosos van hacia donde sale el sol. Y ellos, de donde sale el sol, van hacia Jerusalén. Y aquí viene bien la lectura del profeta Isaías con los camellos y los dromedarios que van a la ciudad santa. ¿Por qué? Porque ahí es la ciudad de la escritura, es la ciudad de la palabra, es la ciudad de la promesa. La estrella desaparece, termina su función en el momento en que llega a una humilde casa. Yo veo aquí, espero no ser demasiado difícil en esta idea, trataré de desglosarla de la forma más sencilla posible. Aquí nosotros nos hallamos ante dos viajes, no uno solo. Bueno, hay un no viaje, que es el no viaje de los escribas, de los sumos sacerdotes, de los entendidos, de los estudiosos, de los que tienen las manos en la mera masa de la escritura. De los teólogos, ellos no se mueven, no emprenden ningún camino, entonces estancados, no hay ningún cambio. Tampoco Herodes, que está esperando que ellos regresen para decirle la verdad, pero sabemos que su intención es una intención homicida. Y hay el viaje de estos extranjeros, que solamente porque reciben esta iluminación y reciben esta luz, que los empuja a una búsqueda, pero hay otro viaje, que es el viaje de la estrella, que de alguna manera indica el viaje de Dios. Es decir, no son solo los gentiles, los paganos, que se mueven y van en busca de la verdad, y en ellos podemos vernos reflejados nosotros todos, nuestra búsqueda, nuestro investigar. Hay también un viaje que es el viaje de Dios. La Navidad narra un viaje de Dios, de un Dios que, para decirlo en términos paulinos, deja las prerrogativas divinas para aventurarse en la existencia humana. Entonces, un Dios que renuncia como Dios a sus prerrogativas. Un Dios que se hace pobre, que se hace necesitado, que se hace pequeño, que no es solo que asume, ese es un aspecto muy importante de la encarnación, que asume nuestra naturaleza. Entonces, nosotros celebramos justamente esto. Hay un Dios que se despoja. La encarnación es una kenosis, es una pérdida, es un movimiento centrífugo de un Dios que sale, uso estas imágenes, y creo que la estrella dice bien, porque es un Dios que finalmente cuando encuentra la estrella, cuando la estrella encuentra la meta del lugar. Pensemos, un astro en el cielo, entonces con toda su luz, con toda su apariencia que llamativa, este se queda dentro de una modesta casa, donde están un papá, una mamá y un niño. No, quizás no lo damos por asentado, pero la trascendencia, el Dios trascendente, que acaba llegando dentro de esta humilde casa. Y a este viaje, entonces, cómo los magos han dejado su tierra, cómo los magos han dejado, se han emprendido un camino del que no conocían exactamente el éxito y la meta. Así Dios ha emprendido un camino con nosotros, con la historia humana, terminando, no sabemos cómo terminó. Y que luego, claro, después fue otro viaje, porque se verá sobre todo en el Evangelio de Lucas, pero de alguna manera también Mateo, en las últimas páginas, donde regresa, vuelve Jesús a la gloria del Padre. Pero vuelve con los signos de la cruz, con los estigmas del crucificado, con los agujeros de la cruz. Entonces, es un viaje que requiere un despojo y que requiere dolor. No es un viaje de placer, no son vacaciones. Yo diría que, para un poco ir ya cerrando y terminando, recuperando una de las frases en que encerramos a veces los deseos, las felicitaciones navideñas, cuando decimos que Dios, que Jesús, mejor, nazca en tu corazón, que en muchas homilías, la noche de la Nochebuena, se vuelve a decir, Jesús vuelve a nacer y quiere nacer, y la cuna es nuestro corazón. Pues tengamos a mente que es un deseo comprometedor. Si lo decimos en serio, no así como una circunstancia, como algo que se tiene que decir porque estamos acostumbrados, ¿cómo es posible que nazca en un corazón, usando esta imagen un poco romántica, ¿no? Según la narración de este capítulo 2 de los magos, Jesús nace de verdad cuando se acoge su palabra, cuando se cree a esta palabra del profeta Miqueas. Si no, no se cumple, si no, no. Uno puede decir, sí, claro, ha nacido, es un hecho histórico, entonces que tú le creas o no le creas, Jesús nació. Sí, claro, sí, si vamos con ese criterio, no se discute, pero ¿de qué sirve un hecho histórico si después a mí aquel hecho histórico no me dice absolutamente nada y no cambia mi forma de vivir, mi forma de pensar? Es como si no existiera. Es como si no existiera. Aquí está, en el momento en que la palabra de Dios es creída, es aceptada como tal, y entonces esto implica una fe en aquel momento, en nosotros. Cristo toma vida, toma vida. Y este tomar vida en nosotros de sus palabras, creo que es una guía, es una presencia que rebasa con mucho la presencia de una estrella. La estrella, que bueno, es el símbolo, la imaginación necesaria, la imagen necesaria para poder construir, para poder ejemplificar este viaje, este movimiento, pero entendemos que al final lo que queda es haber comprendido haber comprendido, haber aceptado dentro de nosotros la palabra, la escritura, como la verdad que cambia mi historia. Entonces, y que la historia ha cambiado, la historia de los magos, que la vida de los magos ha cambiado, se ve en la forma en que termina, en que se cierra la narración. ¿Por qué? Porque ellos entregan a Jesús. Entonces, su viaje era un viaje donde van para llevar dones, no para recibir dones. Ven que también ellos, entonces hay un despojo en estos dones, pero cuando entregan estos dones, el famoso oro, incienso y mirra, el significado de estos dones es un significado cristológico que se entiende a la luz de la muerte y de la resurrección. Si no, no tienen sentido estos dones. Entonces, bien han entendido quién es este niño, qué significa este niño. Un niño que pasará a través de la cruz, un niño que pasará a través del sufrimiento, un niño que será rey, pero será rey de esa forma. Y volverá a la vida, entonces a la vida plena, a la vida de Dios, porque pasó por esto. Esto es lo que entienden los magos. Y cuando regresan, no regresan por el camino de antes, claro, porque no quieren ya recorrer, no se trata de hacer el camino al revés, entonces volver exactamente donde estaban antes, porque vuelven por otro camino. Claro, porque había la amenaza, había la amenaza, había la amenaza de Herodes, obviamente, pero Herodes de todos modos después cumplirá con su deseo homicida, con o sin los magos, con o sin los magos, porque su deseo, cuando se entera de que los magos no han regresado, entonces que tiene confirmación de que encontraron lo que buscaban, entonces él se pone, él lleva a cabo su proyecto. El cambiar de camino de los magos, es decir, es cambiar orientación de su vida. Y son gentiles, son los gentiles, son los que vienen del mundo no judío, el mundo pagano. Claro que aquí no hay ninguna polémica antijudía, por amor de Dios, no es eso, no se trata de eso. Pero claro que es una página que nos abre la perspectiva de Mateo, que es un evangelista muy, muy atento al mundo judío, es judío, además, que pero se abre a esta perspectiva sobre universal, sobre el universo, donde todos, cualquiera, cualquier ser humano, cualquier hombre, no, cualquier mujer, de cualquier religión, de cualquier cultura, de cualquier, puede acercarse a las escrituras y ser conquistado por las escrituras y creer en las escrituras, sin ser necesariamente judío o circunciso, diría Pablo. Entonces, la verdadera manifestación, porque Epifanía es manifestación que viene de lo alto, no está en la estrella, en los cielos, sino en mirar a María con su niño, mirar a José y a María en esta casa sencilla. Entonces se parte, el punto de partida es un cielo, un firmamento inmenso, sin confines, el punto de llegada es una modesta casa. Es como si Dios se hincara, se hiciera pequeño para poder entrar dentro de nuestra realidad humana, que todos conocemos muy bien. Es una realidad a veces sumamente dura, sumamente malagradecida, violenta, pero es la realidad que Dios no rehúye y que al contrario asume, hace suya, y pidiéndole una fuerte renuncia. No la podemos medir, no la podemos, no podemos, nosotros no tenemos la manera de medir, imposible. Nuestro cerebro, nuestro corazón no acaba de entender qué puede haber significado para Dios tanto amor por nosotros. Entonces, celebremos con gozo esta epifanía, esta manifestación de lo alto, que finalmente es una manifestación que nosotros tenemos en la medida en que la aceptamos y la acogemos como verdadera. Bien, este es mi deseo para ustedes y para sus familias, entonces que pasemos de verdad una buena epifanía, una buena fiesta de la fe en las escrituras, de la fe en ese niño que nace en un lugar tan desconocido, tan lejano y tan humilde, y que esto nos traiga un cambio real en nuestras vidas. Espero poder estar con ustedes el próximo miércoles, pero se los haré saber a través de este medio, porque las fiestas todavía no han terminado del todo. Muchas gracias y que Dios los bendiga y las bendiga a todas.